It's not unusual to go out at any time. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, desde luego, y también a la hora de ir al médico, lo cual quizá haya repercutido, dados los protocolos, en el humanismo que debe siempre marcar la profesión médica. Para saber cómo han cambiado las cosas, vamos a contar hoy con un buen amigo de Fórmula Salud y, sin duda, uno de los grandes humanistas de nuestra medicina. Estás en Fórmula Salud, en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho!
Acciones.
No me vale.
A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola.
Bueno, ya sabéis, como siempre hacemos en este programa, intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros invitados. En este caso, hablando de humanismo, de humanidad y de medicina, está con nosotros el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de cómo la pandemia ha afectado a toda nuestra vida, pero también a la relación médico-paciente, porque muchas consultas no se han podido celebrar, no se han podido realizar de forma presencial, que era a lo que estábamos acostumbrados, y a eso, gracias a las nuevas tecnologías, nos ha traído una nueva forma de realizar la consulta. Y no sé si esas consultas telefónicas a través de videoconferencia o a través de, en fin, de aplicaciones telemáticas o de aplicaciones a través de móvil, ha hecho que se pierda parte de ese humanismo que es inherente a la profesión médica.
Pues desde luego, esta pandemia nos ha cambiado en muchas ocasiones la relación médico-paciente tan importante. Y hemos pasado de un mundo presencial, donde se han hecho siempre clásicamente las consultas presenciales, a tener que restringir el acceso a los centros de atención primaria y a determinadas consultas hospitalarias de los pacientes. Y eso ha obligado, que en lugar de vernos presencialmente, utilizar estas tecnologías que adelantabas, que de alguna manera nos ha permitido salvar la situación, pero desde luego no es la situación ideal. Siempre nos encanta escuchar, ver, atender al paciente presencialmente. Sí que es cierto que no nos ha quedado otra. En cuanto sea posible, volveremos a ese mundo presencial, y estas tecnologías pues tienen ventajas y también tienen desventajas.
Claro, lo que pasa que es algo a lo que ni nosotros los ciudadanos, cuando somos pacientes, estamos acostumbrados, ni tampoco los médicos estabais acostumbrados, ¿no?
No, la telemedicina no es una asignatura que tengamos que impartamos en las facultades de medicina. Sí que es cierto que clásicamente, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad militar se utiliza la telemedicina, o en algunas comunidades autónomas, aquí por ejemplo en España, en la comunidad gallega, se utiliza la telemedicina por la dispersión de la población. Y sí que es cierto que tiene ventajas porque ahorra desplazamientos, y en algunas especialidades, como puede ser por ejemplo dermatología, puedes visualizar la lesión y saber el grado de importancia que tiene o el grado de urgencia que tiene en la atención por parte del especialista. Pero no estaba generalizada, y ahora desde luego donde no vemos es con el teléfono. Y aquí ya no solo depende de los conocimientos y habilidades del profesional, sino también de la persona que está al otro lado del teléfono. En una persona mayor a veces no escucha bien, no entiende bien. Los médicos a veces vamos con prisa porque no tenemos tiempo, y eso hace que la situación no sea fácil.
Claro, hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva forma de la práctica de la consulta médica, con sus ventajas y sus inconvenientes. La principal ventaja es que no hemos quedado abandonados, que era quizás la alternativa, decir, bueno, pues no pueden venir, pues que no vengan, y eso sería mucho peor. Pero es verdad que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de consulta, porque lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar un cambio que ya se veía venir y que la aplicación de las nuevas tecnologías va a hacer que seguramente se quede ese tipo de consulta para determinados momentos, ¿no? Digo yo.
Correcto. Yo creo que aciertas, Alipio. Siempre nos gustaría curar, pero casi siempre lo que hacemos es controlar enfermedades crónicas. Entonces, quizá la telemedicina se nos venga a quedar para patología crónica. Hablo, por ejemplo, de un hipertenso que puede controlar sus cifras en el domicilio, de un diabético que puede controlar sus cifras de glucemia en casa, de un asmático que puede tener un medidor de pico flujo y saber cómo está su capacidad respiratoria, y lo que haya que hacer es adaptar algún fármaco en alguna dosis en algún momento del día para que el paciente esté mejor controlado. Para esa patología crónica en paciente correctamente diagnosticado, yo creo que la consulta telefónica o la videoconsulta viene para quedarse. Para paciente nuevo en el cual es preciso graduar el grado de gravedad, por ejemplo, vuelvo a los casos de alergia de un asma, pues hay que hacer una serie de pruebas de función respiratoria que no podemos hacer online, o si hay que hacer un test de hiperactividad bronquial, etcétera. Eso hay que hacerlo con el paciente presencialmente. Pero en muchos casos, para patología crónica, yo creo que nos va a ayudar tanto a paciente como a profesional, porque también es cierto que se van a evitar desplazamientos, etcétera.
Claro. Doctor, usted además es alergólogo como especialidad. Los cardiólogos, por ejemplo, lo que han hecho ha sido elaborar incluso un documento de consenso para, han sido los que más en práctica ya venían trabajándolo, pero ahora con la pandemia se ha acelerado todo lo que tiene que ver con la telemedicina y con recursos, digamos, tecnológicos en las consultas. Y ellos ya han elaborado un protocolo para que los médicos sepan qué cosas tienen que preguntar en según qué patologías, las que ocupan casi el 90% de sus consultas diarias, infartos, anginas de pecho, arritmias, insuficiencias cardíacas, y lo han establecido como protocolo para que los cardiólogos sepan qué cosas tienen que preguntar si hay una consulta telefónica, y que el paciente también se sepa explicar y sepa responder a esas cuestiones que pueden determinar, bien decirle, pues venga usted, necesitamos verle, o no, o decir, pues haga esto que le voy a recomendar y ya está hecha la consulta.
Pues aciertan. Nosotros también en la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica estamos desarrollando una guía de práctica clínica en el ámbito de la telemedicina y todas estas nuevas técnicas de salud a distancia, porque muy bien estamos viendo ventajas, pero también tenemos desventajas. Y tenemos que guardar muy bien la privacidad del paciente. Hay datos muy sensibles que no pueden estar por las redes de forma amable. Entonces, estamos avanzando en este documento. Esperamos tenerlo terminado en los próximos 2 meses. Y, de alguna forma, tendremos una guía para, efectivamente, cómo utilizar estas nuevas tecnologías buscando eficacia y también seguridad. Y el orden y la prioridad. Me parece muy bien la iniciativa que tienen los cardiólogos.
Ajá. Pues estaremos muy pendientes de esa guía de práctica clínica en el ámbito de la alergología, que merecerá seguramente la pena. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Y
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, hablando del humanismo y la pandemia y de cómo la pandemia nos ha cambiado determinadas pautas de comportamiento, incluida la relación médico-paciente estándar, presencial, como era habitual. Más allá de esos cambios, claro, usted también es profesor y en su universidad habrá que explicar y habrá que, en fin, decirles a los futuros médicos y a los futuros profesionales sanitarios que esta es una nueva forma de practicar la medicina, que habrá que hacerlo con seguridad, pero que seguramente haya que enseñar cómo se hace una consulta telefónica o una videoconsulta.
Desde luego. Dice el profesor Diego Gracia que la relación médico-paciente ha cambiado en los últimos 25 años más que en 25 siglos. Pero es que ahora podemos decir que en el último año y medio ha cambiado más que en los 25 años anteriores. Y desde luego, estas nuevas tecnologías que han llegado, como la telemedicina, y también todo lo que viene de innovación y avance, como es la bioinformática, la ingeniería biomédica, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, está viniendo tal cantidad de que se está revolucionando el acto médico en una barbaridad. Por eso tenemos asignaturas específicas de comunicación asistencial, también ligado y es inherente a la ética, porque tenemos estos principios clásicos que vienen desde Hipócrates, de hacer el bien, no hacer el mal, de justicia y de equidad. Ahora también tenemos este principio de autonomía. El paciente pasa a ser el centro de la relación médico-paciente. El paternalismo estuvo bien durante muchos siglos, pero ahora el paciente tiene voz y voto, tiene que recibir información y ser copartícipe con el profesional de pruebas diagnósticas, de tratamientos y, sobre todo, también de lo que sea posible prevenir. Porque tal y como va el mundo sanitario, lo que hay que hacer es mejorar la educación del paciente y prevenir en lo posible la progresión de estas enfermedades crónicas que estamos hablando, que son las que afectan en mayor medida a la población.
Claro, y además con un, digamos, una cuestión añadida, más allá de que los nuevos futuros médicos tendrán que saber comunicar con sus pacientes, incluso a través de una llamada telefónica o de una videollamada o a través de las aplicaciones, y que se puedan, digamos, intercambiar información, también es verdad que eso va a comprometer en parte la seguridad del acto médico, porque es una nueva forma de atender que no estaba contemplada en ningún documento de deontología profesional, por ejemplo.
Desde luego, estamos en una situación inédita. Todo esto que ha ocurrido en este último año y medio a nivel de España y de todo el planeta. Entonces tendremos que ir aprendiendo a respetando la privacidad y todos, porque son información muy sensible, cómo se maneja y cómo se guarda. Tiene que estar accesible para el profesional y otros profesionales que atienden al paciente, porque recordemos que muchas patologías el seguimiento lo hace el médico en atención primaria, el médico de familia, mientras que en ocasiones necesita atención puntual por parte del médico especialista en determinada patología en el hospital. Ya se han adecuado los sistemas de información y la información es accesible. Ahora falta que el paciente esté bien informado, porque a veces utilizamos, con perdón hacia nosotros mismos, una jerga, un idioma que no nos entendemos, y el paciente hay que darle la información muy fácil. Y tenemos además una situación favorable, y es lo bien que vivimos en España, y la longevidad, pero eso hace que tengamos una población envejecida y eso hace que a veces la información no se entiende bien. Y necesitamos que el paciente esté formando parte de lo que entendemos ahora por alianza terapéutica.
Claro, y en esa misma línea, no solamente los futuros médicos y los médicos que van a seguir practicando la medicina en estos tiempos de tanta tecnología van a tener que aprender esta nueva forma de consulta, pero ¿y qué pasa con los pacientes? Alguien nos tendrá que enseñar y vamos a tener que aprender por nosotros mismos.
Pues esa pregunta es muy interesante, Alipio, porque es cierto que además no todos los pacientes son iguales.
Claro.
Tenemos pacientes que están comprometidos y que están bien informados, pero también tenemos otro perfil de pacientes que puede ser un perfil más pasivo o incluso incumplidor, o en algunos casos muy raros, pero que puede ser manipulador o incluso negador de su patología. Entonces necesitamos pacientes bien informados, bien formados. Se utilizará mucho el término de paciente empoderado. Yo prefiero que el paciente esté informado, que sea activo y participativo en esa toma de decisiones compartidas que van a redundar en el beneficio del control de esa patología. Pero tenemos que, efectivamente, y ahí las asociaciones de pacientes son muy importantes. Las asociaciones de pacientes, hablo por ejemplo en alergia de asmáticos, de pacientes con dermatitis atópica o con la alergia a venenos de insectos como abejas y avispas, alérgicos al látex. Todas estas asociaciones son muy útiles porque traducen toda la enfermedad a un idioma inteligible. Y sobre todo cuando afecta a niños, como por ejemplo en el caso de la alergia a alimentos, es muy importante para ayudar a las familias a manejar situaciones donde pueden buscar dietas alternativas o utilizar productos para hacer tartas sin incluir leche o huevo, por dar dos ejemplos muy concretos.
Claro, y además, doctor, todo eso en un ecosistema nuevo, en el que más allá de los canales habituales de comunicación, ahora están, por ejemplo, las redes sociales, más allá, obviamente, de Internet. Y en las redes sociales, claro, la gente tiene a sus personas de confianza, por muchas razones, incluso también para los temas de salud. Y entonces ahí no sé cómo se compagina esa necesidad del humanismo del médico que tiene que buscar lo mejor para su paciente de forma presencial, hacerlo de forma no presencial, en muchos casos, a sabiendas de que hay otras fuerzas que intervienen o interactúan con el paciente y que a lo mejor para en perjuicio de su salud, si sigue determinados conceptos que se difunden en redes sociales.
Sí, desde luego ya está medido que muchos pacientes, antes de acudir a consulta, más del 60% consultan al doctor Google. Ajá. Y no todo lo que está en las redes efectivamente es fiable. Por eso necesitamos colgar, digamos, entre comillas, información fiable para pacientes. En el caso concreto de la Sociedad Española de Ergología, está a punto de editarse la segunda edición del libro de las enfermedades alérgicas para pacientes, porque es cierto que en una consulta ni presencial ni online o telemedicina podemos informar de todo en pocos minutos, pero sí podemos dar información fiable, sencilla, inteligible para el paciente que ayude a controlar esta patología.
Claro, porque además, según qué patologías, ahora muy recientemente se ha realizado un estudio capitaneado en el Hospital Clínico en Dermatología. El 65% de las informaciones que aparecen en redes sociales sobre asuntos dermatológicos no se ajustan a la evidencia científica.
Un peligro.
Claro.
Un peligro, porque el tema no es solamente ya esa mala información, sino que algunos pacientes se autodiagnostican y, lo que es peor, se autotratan, porque ahora puedes comprar en determinados sitios determinados fármacos. Esa situación es muy peligrosa. Necesitamos, insisto, pacientes bien formados, bien que sean colaboradores, insisto, en el concepto este de alianza terapéutica.
Ajá, perfecto. Pues ese es un nuevo concepto al que nos vamos a tener que acostumbrar en la relación médico-paciente, la alianza terapéutica entre médicos y pacientes. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos la conversación con el doctor Tomás Chivato.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sino.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta.
Y nosotros lo que deseamos en este programa es que los mejores consejos sobre salud le lleguen a ustedes de la mejor manera posible, también con buena música, como hacemos en este programa. Seguimos hablando con el doctor Tomás Chivato acerca de ese humanismo y la pandemia, de cómo nos han cambiado determinadas rutinas, de cómo la práctica médica les ha cambiado a ellos también la forma de trabajar, y tendremos que irnos adaptando, que es lo mejor que ha sabido hacer el ser humano desde el inicio de los tiempos. De todas formas, cuando hablamos del quehacer de los médicos, pues hombre, no vienen mal las guías, como antes hablábamos con el doctor Chivato, para hacer de la práctica médica pues el mejor ejercicio posible, el más humano, el más cercano y el más eficaz a la hora de tratar o ayudar a consolar cuando a veces no se puede curar. Doctor, hay un documento, El buen quehacer del médico, por parte es elaborado por la Organización Médica Colegial. ¿Es necesario este tipo de documentos para en los tiempos que corren ahora en plena pandemia?
Es muy útil, Alipio, porque en estos tiempos convulsos nunca viene mal recordar de dónde venimos y dónde estamos. Y para eso esta guía, este buen quehacer del médico de la Organización Médica Colegial es muy práctico, porque repasa aspectos esenciales que a veces con las prisas del día no nos damos cuenta. Aspectos como la confianza que debe existir entre ambos, el respeto que tiene que existir entre ambos, la necesidad de ser competente. El médico tiene que actualizar sus conocimientos. Yo acabé la carrera hace ya varias décadas y ha cambiado mucho la medicina. Hay que estar actualizado. Y también, por ejemplo, en esto que estamos hablando tanto, de la comunicación y en la colaboración con los pacientes. Esa alianza a la que estamos haciendo alusión. Y además ha cambiado también mucho la medicina porque en los grandes centros, pues ya no solamente esa relación del médico solo, sino que ahora está con otros muchos profesionales, de no solo de la enfermería, fisioterapia, psicología, entre todos el trabajo en equipo es fundamental y hay que aprender a trabajar en equipo con las responsabilidades que tenga cada uno. Y siempre con el objetivo de curar o aliviar, pero sin olvidarnos de la seguridad del paciente. El concepto de seguridad en los tratamientos, en las técnicas quirúrgicas, cada vez es más importante y eso al final lo que redunda es en la calidad, otra palabra que tenemos que incorporar a nuestro lenguaje diario. Y fundamental en esta guía el concepto del aprendizaje continuado, de la fuente de mejora permanente, que es bueno no solo para el paciente, sino también para la íntima satisfacción del profesional que sabe que está totalmente actualizado. En un contexto de organizaciones sanitarias y sistema de salud que son un poquito complicados, el Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial, es algo complicado y hay que saber manejarse cada uno en su sitio y por eso esta guía, esta pauta del buen quehacer médico ayudará desde luego a conseguir unos tratamientos de excelencia, que es al final lo que queremos.
En busca de la excelencia, la verdad es que nos parece una idea que merece mucho la pena, pero claro, hablando de la relación médico-paciente, hablando de ese humanismo que es intrínseco a la profesión, antes también nos comentaba algunos diferentes perfiles de pacientes. ¿Qué hace, por ejemplo, en la consulta un médico cuando se enfrenta a un paciente que ustedes, por los datos y por las analíticas, saben que es incumplidor? Es decir, que no cumple lo que ustedes les han prescrito. ¿Cómo se mantiene esa relación? Porque, claro, no puedes, digamos, tratarle con cajas destempladas, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pues lo primero es, hay que compartir con él que el problema de salud es de él, no es del médico. Entonces, por lo tanto, hay que explicar la enfermedad y que si no se tiene cuidado con esa enfermedad, las consecuencias en el plazo y en la evolución son graves. Y desde luego hay que escucharle, pero hay que hacerle ver que las alternativas dependen de su comportamiento. Nosotros podemos tener toda la información y toda la ayuda que queremos, pero al final tenemos que convencerle. Y para eso es cierto que hay que comprenderle y cada vez hablamos más de la medicina narrativa. Hay que tener empatía, pero en su lugar tiene algún problema especial en la familia, en el trabajo, en el barrio. Y desde luego tenemos que dar un punto de encuentro. Hay que negociar de alguna manera con él y dándole tiempo y escuchándole con todo cariño, pero él es el responsable final de lo que pasa con su enfermedad y con su tratamiento. Desde luego, siendo incumplidor, muchas veces es por falta de información y porque muchas veces no hemos explicado bien. Tenemos ahí una responsabilidad de comunicación correcta con este paciente, que en enfermedades crónicas es el reto que tenemos, el cumplimiento de los excelentes tratamientos que tenemos.
Claro, y doctor, cuando nos encontramos otro perfil, el que no reconoce que tiene un problema, que tiene una enfermedad y por tanto no se deja ayudar o no permite que ni los médicos le ayuden ni que otros profesionales sanitarios o miembros de su propia familia o del grupo de amigos le ayuden cuando todos ven que tiene un problema pero él no lo ve.
Pues ese es el paciente efectivamente negador, que niega la realidad. Hay que hacerle entender, ver la importancia y nuevamente hay que hacerle ver que la responsabilidad es de los dos, del médico que le diagnostica y los consejos que le da y el tratamiento que le explica, pero el problema es suyo. Y desde luego es en esa alianza terapéutica de la que estamos hablando, se puede hablar con él en plural. Tenemos esta situación, vamos entre las dos partes a solucionarlo. Al final es empatía, lo que tenemos que hacer es ponernos en su lugar. Pero al final hay que insistirle que la decisión final es suya. La autonomía del cumplimiento y del asumir esa enfermedad que tiene es del paciente. Por todo eso lo que hay que hacer es establecer planes conjuntos. Vamos a vernos en tal tiempo, a ver si lo has conseguido, a ver si has hecho esta medida, has tomado este fármaco, se han controlado estas cifras. Pero desde luego hay que hacerle ver la realidad. No se trata de ser pesimista ni optimista, sino de ser realista.
Claro, quizás para eso ustedes, los profesionales sanitarios, tienen que aprender a ser particularmente persuasivos para, en fin, hacerle, o sea, involucrarle en el proceso terapéutico.
Aciertas. La palabra es asertividad. El profesional que tiene muchos años de estudio, décadas de experiencia, tiene que hacer ver al paciente que todo esto es por su bien y que no es que ha caído del cielo, es que es una experiencia acumulada que le va a permitir llevar una vida mejor. Y todo eso se consigue con asertividad, también demostrando la autoridad científica, pero al final tiene que ser un trabajo en equipo.
Ajá. Pues bueno, pues la verdad es que podríamos seguir hablando de esto muchísimo más tiempo. En esta mañana de sábado no tenemos más, pero ¿podemos contar con usted mañana domingo?
Por supuesto que sí, Alepio.
Pues entonces nada, así lo dejamos. Muchísimas gracias y entre tanto seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alepio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.